Bien, como les decía, hoy tenemos un mensaje especial acerca del Día de las Madres, así que te pido que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel. Vamos a ver un pasaje ahí en Samuel, el primer capítulo. Este capítulo me gusta mucho porque es una respuesta del Señor al pueblo de Israel, ¿no? Este capítulo lo vemos, al final vamos a verlo mejor. Pero es un capítulo donde vemos el clamor de una mujer, de una mujer que quiere ser madre, ¿no? Y Dios valora eso, Dios valora las mamás, ¿no? El fruto del vientre se estima delante del Señor, ¿no? Y ese capítulo nos habla de eso, cómo Dios contesta una oración y Dios, a través del clamor, ¿no? De esta mujer, pues va a hacer algo grande en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, no te voy a platicar más, vamos para allá. Y en lo que llegas, quisiera hacer una oración para poner el tiempo en manos del Señor, ¿ok? ¿Sí? ¿Están dormidos? Bien, o están buscando a Samuel, dicen, ¿dónde está Samuel? Está después de Ruth, ¿ok? Está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Por ahí está. Señor, damos gracias esta mañana, porque tú nos permites estar juntos. Gracias, Señor, por despertarnos un día más con bien, con vida, Señor, y con fuerza, Señor, para poder venir a adorarte, a conocerte, a escuchar tu voz, Señor, es lo que queremos. Y pedimos eso, Señor, que tú nos hables a través de esta porción. Señor, queremos pues que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, enseñándonos, redarguyendo nuestro corazón, danos entendimiento de lo que tú quieres para nosotros, Señor, y lo que tu palabra dejó ahí escrito, Señor, para nosotros este día, Señor. Queremos poner ese tiempo en tus manos, Señor. Quita cualquier distracción que pueda haber, aún en nuestro pensamiento y corazón, y permítenos estar atento a tu voz, Señor. Es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Samuel, ¿no? Primero de Samuel. El primer libro de Samuel narra la historia de grandes hombres, ¿no? Primero, segundo libro. Es más, aquí comienza. Bueno, ya comenzó la historia, pero es un libro histórico donde empieza a hablar acerca de los reyes. Aquí es donde va a empezar la monarquía en el libro de Samuel, ¿ok? Primero, segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, abarca todo el tiempo de los monarcas de Israel, ¿no? Y hay muchos hombres, grandes hombres en este libro que se presentan, tres hombres muy importantes. El primero es al que vamos a ver hoy, Samuel, el profeta, el primer profeta, el profeta que Dios levantó en un tiempo muy, muy decadente en Israel, un tiempo muy oscuro, muy triste en Israel, así estaba la condición en Israel. Y fue este primer profeta que se levanta. No, ya como tal en Israel, un hombre que Dios va a usar y usa grandemente en el pueblo de Israel. El segundo hombre que aparece, un gran hombre, es Saúl, el primer rey de Israel, el rey Saúl. Como te decía, un gran hombre, obviamente él terminó muy mal. Si conoces la historia, él terminó muy mal desobedeciendo a Dios, haciendo lo malo, ¿no? Y obviamente, pues Dios tiene que quitar el reino. Pero fue también, en lo que fue en parte bueno, fue un gran hombre de Dios, fue un gran rey. Y después vemos a David, el rey David, ¿verdad? Todos conocemos al rey David, ¿no? El hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? El más grande rey de Israel es el rey David, el segundo rey de Israel. Y esos son esos hombres que aparecen aquí en el libro de Samuel, ¿no? Lo que estos tres hombres, digámoslo así, tienen en común, al igual que nosotros, es que fueron concebidos por una mujer, ¿no es cierto? ¿No? Eso es lo que queremos ver el día de hoy, ¿no? Todos, de alguna manera, venimos de una mujer. Así lo ha decidido el Señor, así lo quiso el Señor, ¿verdad? El día de hoy que tanto se defiende, ¿no? El derecho de la mujer, es tristemente que defiendan el derecho de la mujer, pero en contra de lo que Dios hizo en la mujer, ¿no? La obra más grande, la tarea más grande que tiene una mujer. Y que Dios le concede es ser madre, ¿no? Y criar hijos, ¿no? Es lo que la palabra nos enseña, ¿no? Y eso es una tarea, pues, muy sacrificial, ¿no? Y una tarea muy importante. Y es lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? Estos tres hombres solamente tuvieron una madre, ¿no? Y vamos a hablar del primer hombre que es Samuel y su mamá, que se llamaba Ana, ¿ok? Dios ha hecho y continúa haciendo grandes cosas a través de las mujeres, ¿no? Dicen por ahí que cuando Dios quiere hacer una obra grande, toma un hombre para hacerla, ¿no? Pero cuando quiere hacer una obra extraordinaria, busca una mujer, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Si lo vemos de esta manera, hasta en la Biblia podemos ver eso, ¿no? Por ejemplo, solo un ejemplo de poder ver esto, cómo las mujeres son importantes para Dios y hay mujeres muy importantes en su palabra, ¿no? Porque de repente podemos decir, no hay muchos tachan en la Biblia de ser machista, ¿no? Y el patriarcado viene desde ahí. Pues sí, o sea, hay un patriarcado porque es el orden de Dios, pero vemos a la mujer también participando y siendo muy importante en la obra de Dios y el plan de Dios, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan a esta Jocabed? ¿Se acuerdan de Jocabed? Madre de Moisés. ¿Recuerdan a esa mujer? Una madre que tuvo tanta fe que puso a su hijo en una canasta y lo puso en el río Nilo para salvarlo, ¿verdad? Y de ahí, pues salvó a Moisés y de ahí vino el libertador del pueblo de Israel en el tiempo de Éxodo, ¿no? Más adelante, pues vemos esto, ¿no? En el libro anterior de Samuel, el libro de Ruth, vemos una mujer llamada Ruth que vino a ser pues madre, ¿no? De la descendencia del rey David, precisamente, ¿no? Una mujer que también Dios usó para levantar este gran rey en Israel. Más adelante vemos cómo el pueblo judío ya en Persia es salvado de la aniquilación por una mujer llamada Esther. ¿Conocen el libro de Esther? ¿No? Y por último podemos mencionar, ¿no? Hay otras más, pero podemos mencionar a María, ¿no? La Virgen, la madre de Jesús, esa mujer que Dios eligió para traer a este mundo al Salvador, a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y te das cuenta, todas estas mujeres que mencioné tienen que ver con libertad, con salvación. Entonces la mujer siempre ha ocupado un lugar muy importante en el plan de Dios, ¿ok? Y sobre todo aparecen mujeres que son madres, ¿no? Entonces, como madres, ¿no? Y dedicando este mensaje a las mamás, obviamente nos reunimos para adorar a Dios, ¿verdad? Para escuchar su voz. Ese mensaje es para todos nosotros, pero queremos dedicarlo especialmente a las madres, ¿no? Hay mucho que aprender, no solo para las que son madres, las que no son madres, perdón, aún para los varones, tenemos mucho que aprender acerca de esto, pero quisiéramos honrarles, ¿no? Y poder animarles a través de este estudio, ¿no? Y poder ver la vida de esa mujer llamada Ana. A través del capítulo de este libro veremos tres características de una mujer piadosa, una madre piadosa, ¿no? Tres rasgos comunes en todas las madres que quieren servir a Dios, ¿ok? Y lo primero que vamos a ver es que toda madre piadosa va a experimentar pruebas, dificultades, problemas en esta vida, ¿ok? Entonces vamos a empezar a leerlo. Verso 1, del verso 1 al 8, dice así: hubo un varón, como comienza la historia, así, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces ya esos versículos nos presentan, ¿no? La historia, lo que está sucediendo, ¿no? Presenta a este hombre llamado Elcana, que tiene 2 esposas, ¿no? Y tú dices, ahí está, es bíblico. No, de ninguna manera. Que esté en la Biblia no quiere decir que Dios lo apruebe, ¿ok? Es importante entender eso. Que esté en la Biblia no quiere decir que Dios lo apruebe, ¿ok? En la Biblia también hay asesinatos, ¿verdad? Y Dios no aprueba eso, no matarás, uno de los mandamientos, ¿no? Y obviamente esto va en contra del primer mandamiento acerca del matrimonio, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y los dos serán una sola carne. Los dos, no los tres, no los cuatro, los dos serán una sola carne, ¿ok? ¿Estaba mal lo que está haciendo el Cana? Claro, claro, lo que este hombre estaba haciendo estaba muy mal, ¿no? Al grado que le trajo tantos problemas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que considerar el contexto, qué estaba pasando, ¿ok? Venimos, yo sé que en nuestra Biblia anteriormente está el libro de Ruth, pero realmente en la Biblia judía, ¿no? En los escritos judíos, después de Jueces aparece Samuel, ¿no? Históricamente, cronológicamente va así, ¿ok? Y si te das cuenta de eso, y lo recuerdas, si has leído Jueces, Jueces fue un tiempo muy caótico en Israel, un tiempo muy, muy oscuro, como te decía al principio, ¿no? Donde realmente Dios no estaba presente en el pueblo, ¿no? Entonces, pues al entender ese contexto, pues puedes entender que era común, ¿no? Que los hombres pecaran de esta manera delante de Dios, teniendo hasta dos esposas, ¿no? Obviamente no es que lo apruebe la Biblia, pero este hombre estaba en esa condición, ¿no? Él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía, ¿no? Ya nos empieza a hablar acerca de la aflicción de esta mujer en el verso 2. Esta mujer era estéril, no podía tener hijos, ¿no? Y esto realmente era una aflicción muy grande para esta mujer, ¿no? En el verso 5 lo menciona, ¿no? Verso 2 lo leo ahorita. No tenía hijos, más Ana no tenía hijos. Verso 5, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 6, lo voy a repetir, porque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿no? Y aún vemos cómo ella lloraba por su aflicción en el verso 7, ¿no? Ella lloraba, no comía, realmente estaba en una aflicción. En el verso 8, su esposo lo reconoce. ¿Por qué está afligido tu corazón, ¿no? Había una aflicción que ni siquiera el esposo podía entender, ¿no? Y estaba esa situación con esta mujer. Esta mujer quería tener un hijo. Esta mujer quería ser madre, ¿ok? Entonces el primer problema que vemos en ella es este, ¿ok? En ese tiempo los hijos eran vistos como una bendición de Dios, ¿ok? Entonces una mujer que no tenía hijos, pues no era bendecida por Dios, ¿ok? Entonces era algo muy fuerte con lo que una mujer cargaba en ese tiempo. Se creía que cuantos más hijos tuvieras, pues más bendición del Señor, ¿ok? Recuerdan un poco el Salmo 127, ustedes recuerdan la segunda parte del Salmo que habla de los hijos, ¿no? Verso 3, Salmo 127, verso 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Entonces Israel lo veía así como una herencia, como una bendición de Dios, el que una mujer tuviera hijos. Cuando una mujer no podía tener hijos, se le acusaba, ¿no? Hasta de una maldición o de haber pecado, o haber hecho algo malo delante de Dios, que Dios no la bendecía, ¿no? Obviamente, vamos a ver en el contexto que no es así y nunca fue así, ¿ok? Hay un plan que Dios tiene en la vida de cada mujer, ¿no? Y tenemos que verlo de esa manera. Pero vemos eso, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, lo que te decía al principio, cosa de estima el fruto del vientre. El fruto del vientre habla de los hijos, ¿no? Y para Dios es algo que se debe valorar mucho y honrar y estimar, ¿no? El fruto del vientre, los hijos, ¿no? Como padres, como madres, poder estimar a nuestros hijos de esta manera, y como padres también estimar a nuestras esposas, ¿no? Aquellas que Dios les ha concedido poder tener hijos, verlas y honrarlas y reconocer su labor y su trabajo, ¿ok? Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Saetas son flechas, ¿no? Son saetas que un día vas a tener que soltar, ¿no? Porque las saetas en ese momento no servían como simplemente ornato, un adorno, no eran solo como un adorno, sino eran para la guerra, se usaban como proyectiles, ¿no? Entonces, por eso era bueno, ¿no? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, regresando al texto, esto era como una bendición para una mujer. Tener hijos, y entre más hijos, mejor, ¿verdad? Más bendición para ella, ¿no? Entonces imagínate una mujer que no podía tener hijos. ¿Cómo sentía en cuanto a esto? La falta de hijos era vista como una aflicción, ¿no? Como te decía, hasta una maldición de Dios. Vemos, en la Biblia aparecen varias mujeres en esa condición, pero quiero recordarte una más de ellas. ¿Recuerdas a Raquel? Estas hermanas, Lea y Raquel, ¿no? Que fueron también esposas de Jacob, ¿no? Dos mujeres que tuvo, ¿no? También muy mal. Pero una de ellas, Raquel, no podía tener hijos. Y si tú recuerdas, era la que amaba a Jacob, ¿no? Por la que trabajó 14 años, ¿verdad? Él amaba, pero ella no podía tener hijos. Y su hermana Lea tuvo hijos con Jacob. Y también eso la afligía. Ver que su hermana tenía hijos y que ella no podía tener hijos. Ella en Génesis 30, verso 1, le dice a Jacob esto: dame hijos o si no, me muero. Llegó a ese punto de decirlo: si no me das hijos, me voy a morir, Jacob. O sea, tanta era la aflicción de una mujer. Porque a veces leemos la palabra de Dios y vemos eso, Sara, mujeres que no podían tener hijos, estériles, y pasas por ahí como si nada, pero detente ahí, piensa en la aflicción que tenía esa mujer en ese momento. En el sufrimiento que había en el corazón de esta mujer. Así estaba Ana, afligida por su condición. ¿Ok? En el contexto judío, aún si una mujer era estéril, durante los primeros 10 años de su matrimonio, su esposo podría divorciarse de ella y casarse con otra mujer. O sea, ¿hasta dónde podía llegar esto? ¿Te das cuenta? No puedes tener hijo. Tienes 10 años para darme un hijo. Si no, te dejo y me caso con otra mujer. Así era de duro esto, ¿no? Entonces, era una aflicción muy grande para esta mujer. La esterilidad siempre ha sido un problema común, ¿verdad? En la mujer, ¿no? Afecta a más mujeres de las que sabemos. Estaba leyendo las estadísticas ayer de nuestro país, de mujeres ya en edad productiva que no pueden tener hijos, y se estima que el 11.8% de las mujeres en esa edad no pueden tener hijos. O sea, casi el 12% de las mujeres que están en edad productiva, ¿no?, que se considera de los 15 a los 45 años, no pueden tener hijos, ¿no? Son muchas mujeres. Se calculaba como 5 millones de mujeres. Entonces, muchas mujeres padecen esto, están afligidas el día de hoy por esa situación. El Día de las Madres no es un día feliz para algunas mujeres, ¿ok? Muchas mujeres anhelan tener un hijo y no pueden tener hijo. Y ese día es como una flecha atravesando su corazón, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito y es donde vamos a llegar. Dios tiene un plan en todo esto, ¿ok? Y lo tiene también para ti. Si es tu caso, ¿no?, entendemos tu dolor, entendemos tu aflicción, pero tienes que hacer y aprender lo que esta mujer hizo: confiar en Dios y esperar en Dios, ¿ok? Confiar en su voluntad. Y otra cosa más, tu valor para Dios no se basa en tu capacidad de reproducción, ¿ok? Yo sé que el mundo de repente puede empujarte a sentirte así, porque como lo que vemos, lo puedo hablar del contexto en ese momento, cómo sentía una mujer afligida. El día de hoy no es tan diferente, ¿ok? El mundo aún sigue tachando a ese tipo de mujer, esas mujeres que no pueden tener hijos, ¿verdad? El mundo las tacha. Algunas mujeres no, el día de hoy no pueden tener hijos, no porque sean estériles, sino porque, por ejemplo, no se han casado, ¿no? A lo mejor no ha llegado el príncipe azul, ¿no? Bueno, no va a llegar un príncipe azul, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor eso puede ser porque el día de hoy no puedes tener hijos. Tienes que confiar en Dios, ¿no? Tu valor como mujer no está en esto, en ser madre. Está en ser una hija de Dios. Que recuerda eso, siempre recuerda eso, ¿ok? Entonces, Dios te ama, recuérdalo eso, y Él te valora porque simplemente esto, estás hecho a su imagen. Dios te hizo a su imagen. Como mujer, aún Dios te hizo a su imagen. Eres de gran valor para Él, porque ahora eres también su hija. Si has creído en Jesús, lo sabes. Eres amada por Dios, ¿ok? Descansa en eso, ¿no? Y pon tu confianza en eso. Como vemos aquí y platicamos ahorita, muchas mujeres son las que padecen esa situación, ¿no? Si es tu caso, no eres la única. Muchas mujeres, aún muchas mujeres de fe, eran estériles, infértiles. Lo vemos en la palabra. Te mencionaba algunas de ellas. Sara, la esposa de Abraham, ¿recuerdas? Sara, ¿no? Qué ejemplo de mujer. Lo vamos a ver en Pedro. Pedro la pone como un ejemplo de una mujer piadosa, de fe. Una mujer que esperó y confió. Y una mujer que era estéril. Y quedó muy claro que ella era estéril. Porque Abraham tuvo un hijo antes de Isaac, ¿verdad? Tuvo Ismael. Entonces, no fuera Abraham el estéril, era claramente Sara la que no podía tener hijos. Y aún así fue una mujer que confió en Dios y esperó en Dios. Y Dios cumplió su promesa, le dio un hijo a la edad de 90 años, ¿verdad? Rebeca, también la esposa de Isaac, ¿recuerdan a Isaac? También era estéril. Si conoce la historia, esta mujer, Génesis 25, ella oró a Dios. Ella oró a Dios y le pidió un hijo. Y Dios también le concedió un hijo. Siendo estéril, Dios le dio un hijo. Raquel, la que hablábamos hace un rato, la esposa de Jacob, también era estéril. Entonces, viéndolo así, cada mujer de cada patriarca era estéril. ¿Te das cuenta de eso? O sea, quizás era algo muy común también en ese tiempo, pero eso no quiere decir que no fuera doloroso para ellas. ¿Okay? Raquel era estéril, la esposa de Jacob. Otra mujer que se menciona en la Biblia importante, Elizabet, la madre de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Ella y su esposo, ¿no? Zacarías, que no podían tener hijos, era sacerdote, tuvo un hijo, ya también en una edad adulta. En las Escrituras, las mujeres infértiles a menudo eran las mujeres más piadosas. ¿Te das cuenta de eso? Las mujeres que más buscaban al Señor. Y a veces es eso, a veces Dios permite eso para que tú busques más a Dios, para que estés confiando más en el Señor. Entonces Dios está haciendo algo, ¿ok? Si ese es tu caso, no significa que estés maldita, ¿no? No pienses de esa manera. Simplemente significa que Dios te está reservando para otra bendición, ¿ok? Porque sí, o sea, en el texto es muy claro. En el verso 5 y verso 6 dice, Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, Dios fue que no le había concedido tener hijos. Y si es tu caso, debes de verlo de esa manera. Dios no me ha concedido tener hijos. ¿Por qué? Porque hay un plan reservado para mí en eso. ¿Ok? ¿De qué manera? Dios aún puede estar preparándote el día de hoy para ser madre en un futuro. A lo mejor el día de hoy no puedes tener hijos, pero más adelante Dios te va a conceder tener un hijo. Cuando estés lista, cuando sea el momento indicado para que puedas tener un hijo. Todas esas mujeres eran estériles y tuvieron hijos, algunas ya en una edad muy adulta, pero tuvieron un hijo y Dios puede hacerlo el día de hoy, ¿no crees? Lo segundo es que Dios puede estarte preparando junto con tu esposo, quizá para que puedan ser padres adoptivos. Es algo que debes de considerar, ¿no? ¿Sabías que hay más niños que necesitan padres que padres que quieren niños? Es algo que a veces no consideramos y es difícil, ¿no? A veces decir, hijo, adoptar, eso es algo difícil, ¿no? Pero como cristianos, ¿sabes cuántos niños en este mundo son huérfanos y tienen necesidad de padres? Y mucho más si son cristianos, ¿no te parece? Entonces también es algo que yo te invito a considerar, junto con tu esposo, consideren la adopción, ¿no? O quizás Dios te quiere disponible para una tarea específica que sería difícil o hasta imposible si tuvieras el día de hoy hijos, ¿no? Entonces quizás Dios el día de hoy simplemente no te permite tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ti, ¿no? En ese caso, como una mujer sin hijos, ¿okay? Son cosas que tienes que considerar, ¿no? Al fin y al cabo, nuestra vida se trata del Señor, ¿no es así? De su plan y de cumplir su propósito. Esta mujer, entonces, regresando al texto, estaba en aflicción, ¿no? Estaba sufriendo, tenía dolor por esa situación, ella quería ser madre, no podía ser madre, tenía problemas, ¿ok? Y no solo eso, había otro problema. ¿Cuál era el otro problema? ¿Sabes cuál era el otro problema? Se llamaba Penina, ¿ok? Dice que era su rival, rivalidad, ¿te das cuenta? La otra esposa del Cana, Penina, tuvo muchos hijos e hijas, es lo que dice el verso 4, ¿no? Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Menciona hijos e hijas, y los menciona en plural, o sea, por lo menos tenía dos de cada uno. O sea, cuatro, por lo menos tenía cuatro hijos, dos hijos varones y dos hijas mujeres, ¿no? Quizás eran más. Imagínate el dolor de Ana, el ver cómo ella cada vez iba teniendo más hijos, ¿no? Y ya no podía tener hijos. Y no solo eso, vemos cómo esta mujer realmente se convirtió en su rival porque la molestaba. Ve lo que dice el verso 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola. Qué fuerte, ¿no? O sea, a pesar de ver que ella no podía tener hijos, la irritaba de esta manera, la hacía enojar, la entristecía. Dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Por qué Penina actuó de esa manera? Pues el texto también lo dice claramente, porque el Cana amaba a Ana, ¿verdad? Y quizás era así, ese era el problema, ¿no?, con Penina. Quizás Ana era la mujer que realmente amaba a este hombre, ¿no?, y la otra mujer, por despecho, ¿no?, pues lo que hacía era burlarse de Ana, el no tener hijos, ¿no? Entonces, esa era la condición de esta mujer, ¿no? El primer rasgo que vemos en la vida de una mujer piadosa es que va a enfrentar, como te decía, dificultades, problemas, ¿okay? Pero, ¿qué hace ante esos problemas? Vamos a ver qué es lo que hace esta mujer, ¿no? Verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces él le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón, el Cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que él lo destetó. Entonces vemos qué pasa, ¿no? El siguiente rasgo que vemos en una mujer piadosa es esto, tiene sus prioridades en orden. Esta mujer está confiando en Dios y tiene claramente sus prioridades. Lo primero que vemos es que tiene a Dios en primer lugar en su vida, ¿no? Esta mujer sube, ¿no?, como cada año, a adorar a Dios junto con su esposo, ¿no?, y estando ahí, busca al Señor. Va y ora, está orando, ¿ok? Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? En la aflicción, en el dolor, pues buscar al Señor, es lo que tenemos que hacer. Cuando hay lágrimas en nuestros ojos, es porque Dios está obrando en nuestro corazón. Y así vemos a esta mujer, la vemos en una tremenda aflicción. ¿Te diste cuenta cómo se describe su dolor? En el versículo 10 dice que ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oraciones llenas de lágrimas, ¿te das cuenta? ¿Alguna vez has orado hacia el Señor con ese dolor en tu corazón? Esta mujer estaba muy afligida. Ni siquiera su esposo la podía consolar, ¿no? Lo vimos en el versículo 8, déjame recordarlo, el Cana le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Esa pregunta, ¿no soy mejor yo que 10 hijos? Creo que esto es importante y para todos los hombres. Creo que es importante entender que las mujeres son diferentes a nosotros, ¿okay? Tú puedes llegar con un hombre y decirle, ¿por qué chillas? No seas chillón, ¿no? Fue una mujer, o sea, este hombre ni siquiera entendía el dolor de su mujer, ¿te das cuenta? Este hombre dice, ¿por qué estás llorando? O sea, ¿por qué estás así? ¿Por qué no comes? O sea, siempre estoy contigo, siempre te he bendecido, ¿no? Siempre te... O sea, ¿no te soy yo más que 10 hijos? Este hombre no entendía el dolor que había en el corazón de su mujer, no entendía la aflicción de su corazón. Como hombre necesitamos cuidar el corazón de nuestras esposas. Si es tu caso, si tu mujer está en una situación así, necesitas considerar su aflicción, necesitas considerar su dolor. ¿Okay? No vengas a decirle, o sea, confórmate conmigo, ¿no? Porque es lo que dice Cana, ¿no? El Cana le dice, ¿no te soy mejor que 10 hijos? Entonces, creo que como hombre necesitamos ser más sensibles a ese dolor, a esa aflicción. Y no solo eso, ¿no? O sea, en el corazón de la mujer, lo vamos a ver en Pedro, es el vaso más frágil. Como hombres necesitamos cuidar su corazón, necesitamos entender la aflicción que nuestras esposas pueden estar viviendo. Igual no es una situación de esterilidad, ¿no? Igual y puede ser otra cosa, pero siempre estar atentos a lo que está pasando en su corazón y poder consolarlas. Es algo que Dios quiere que hagamos como varones. Entonces esta mujer está con esas lágrimas en su corazón, con esa aflicción. Dice que oraba largamente en el verso 12. El verso 15, cuando el Cana la confunde, ¿no?, pensando que estaba ebria, que estaba borracha, le dice, no señor, soy una mujer atribulada de espíritu. Ella lo reconoce, soy atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta mujer a ese grado llegó a derramar su alma delante del Señor. Entonces esta mujer, vemos eso, lo que te decía, tiene sus prioridades en orden, busca al Señor, honra a Dios. Si te das cuenta, no hay ninguna muestra de que Ana esté quejándose ni con Dios ni con su esposo. ¿Sí lo ves? Ella no está viniendo con Dios, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me afliges de esta manera? ¿Por qué a mí? Comúnmente hacemos ese tipo de preguntas. ¿Por qué yo? No, ella no está haciendo eso. Ella, lo que le dice a su esposo, ¿no?, al final, de que no te soy yo más que 10 hijos. O sea, cualquier otra mujer le va a dar una cachetada, ¿no? Esta mujer no dice nada. ¿Te das cuenta? No hay ninguna muestra de queja. Nada en el texto indica que ella ni siquiera se haya defendido de esta mujer, de Penina, de su rival. No la vemos defendiéndose de ella. ¿Te acuerdas de Sara? Con Agar, también pasó algo muy similar. Agar la veía con menosprecio porque ahora ya era la que estaba embarazada, su sierva, ¿no? ¿Y qué dijo Sara? Pues Abraham, ahora me la corres, ¿no? ¿Verdad? Ella sí hizo algo. Aquí Ana no está haciendo nada, ni siquiera se queja, no le dice nada, no se defiende contra esta mujer. ¿Por qué? Porque Ana es una mujer que está confiando en Dios. ¿Qué hizo ella? Ella llevó toda su pena, todo su dolor al Señor. Eso es lo que hace una mujer piadosa. ¿Ok? Todo el dolor que hay en su corazón, sabe dónde guiarlo, sabe dónde llevarlo. ¿Ok? Te decía, no está mal que el esposo, y creo que es lo correcto, pueda consolar a su esposa, pueda ver su aflicción, pero la mujer no tiene que estarse quejando con su esposo, diciéndole es tu culpa. O sea, nada de eso. Es lo que estamos viendo en Ana. Es una mujer que está confiando en Dios. Ella lleva su pena al Señor. Y fíjate de qué manera. Ahí en el versículo 11 dice, e hizo voto, es lo que hace ella, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Y es así, ella sabe a quién se acerca, ella sabe quién es este Dios, es Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué significa esta frase, Jehová de los ejércitos? El comandante de los ejércitos celestiales. O sea, ella sabe delante de quién está. Ella apela a Dios basado en su autoridad. Está acercando al comandante. Eso es, obviamente es un término militar, Jehová de los ejércitos. Ella está reconociendo, Señor, tú eres el comandante. Yo soy parte del ejército, pero tú eres el que da las órdenes. ¿Sí te das cuenta? Ella está viendo a Dios como alguien superior, que tiene la autoridad y el control y el dominio sobre su propia vida. Y lo está reconociendo. Pero de una forma clama, ¿no?, y le dice esto. Ella hace un voto de esta manera. Y le dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Fíjate la forma en la que está hablando. Ella no le está declarando ni decretando, ¿verdad? Ella con toda humildad, reconociendo quién es, dice, si te dignares a mirar mi aflicción y te acuerdas de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Es lo que ella quiere. Es más, dice, yo quiero un hijo varón. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué lo pide varón? Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese era un voto de nazareato, ¿no? De nazareo. Era un voto que se hacía de consagración. Esa persona iba a ser consagrada a Dios. No cortarse el pelo, no beber vino, no consagrada totalmente para Dios. Y está diciendo eso. Yo quiero un hijo, Señor, pero no lo quiero para mí. Lo quiero para ti. ¿Te das cuenta? Esa era Ana, una mujer piadosa. Como mujeres, como madres, creo que necesitan verlo de esta manera. Lo vimos en el Salmo. Herencia de Jehová son los hijos, como saetas en manos del valiente. Y si esa saeta un día, no, o sea, no te la vas a quedar. ¿Ok? Yo sé que hay madres que conservan sus saetas durante 40, 50 años, ¿no? Ahí los tienen en casa, ¿no? Pero no es así. Ella sabe que esa saeta tiene que entregarla a Dios. Tiene que soltarla un día. Tiene que prepararla. Es la crianza. Tiene que prepararla para que den el blanco. ¿No es así? El blanco es la gloria de Dios. Ella lo sabe. Dice, Señor, solo te pido un varón. Si me lo das, ese es mi voto. Yo lo voy a dedicar para ti todos los días de su vida. No pasará navaja sobre su cabeza. Ella está así derramando su corazón delante de Dios, haciendo este voto. Oraba, dice el verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Verdad? Oraba continuamente por esto. La vemos orando en el templo, ¿okay? Pero sobre todo ella oraba continuamente por esto, ¿okay? Ella dejó ese tiempo de oración y sale de ese lugar, si te das cuenta, muy diferente. Dice el verso 18, y no estuvo más triste. Ella entró con una aflicción, pero salió con paz en su corazón, ¿verdad? Dice, déjame leer el verso 17. Cuando después de que Elí la confunde, ¿no?, se da cuenta que no, que si es una aflicción en el corazón de la mujer, le dice Elí, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. No está profetizando, simplemente es un deseo, ¿ok? Que Dios te otorgue ese deseo, esa petición en tu corazón, y Dios lo va a hacer. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y no comió y no estuvo más triste. Ella dejó toda su aflicción delante del Señor. Ella salió de ese lugar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Eso es. Filipenses 4, ¿recuerdas? Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos. ¿No es así? Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas, ¿qué cosa? Nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego. Aun si tiene que ser un lamento, un lloro delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que acaba de pasar con esta mujer. ¿Te das cuenta? Ella estaba experimentando esa paz. Entonces Ana tenía una relación con Dios. Una mujer piadosa tiene una relación con Dios. Todos los niños necesitan una madre, ¿verdad? Pero sobre todo una madre piadosa. Todos necesitamos una madre piadosa. Ahorita te mencioné algunas de ellas. Y Dios las usó. Y Dios usó a sus hijos. ¿Te das cuenta de eso? Dios usó a sus hijos. ¿Quieres que Dios use a tus hijos? Tienes que empezar por ti. Por ustedes como padres, como madres, están más cerca de ellos. Sean ese tipo de mujer, una madre piadosa. Todo niño necesita una madre piadosa. Esta mujer entonces estaba adorando a Dios, estaba en una relación con Dios, tenía su prioridad con Dios. Después con su esposo, vemos ese orden, ¿no? Ella tenía una buena relación con su esposo. Fíjate, dice el verso 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Por qué menciono esto? Déjame ver el versículo 5, también lo mencioné hace rato, pero dice que Ana daba una parte escogida, Elcana daba una parte escogida a Ana, porque amaba a Ana. El verso 8, Ella y él se preocupa, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Qué vemos todo esto? Vemos a una mujer y a un hombre que se aman. A pesar de la aflicción, a pesar del dolor, vemos cómo esta mujer no está amargada con su esposo. ¿Por qué digo esto? Porque aún ellos regresan a su casa y dice que se llegó a Ana, su mujer, y se acordó Jehová de ella. O sea, ella todavía ama a su esposo, tiene relaciones sexuales con su esposo. Una mujer que está enojada con su esposo, que está amargada con su esposo, créemelo, es una mujer que ya no tiene interés en su esposo. ¿Te das cuenta de eso? Pero esta mujer no tiene algo contra su esposo. Ella respeta a su esposo, ella ama a su esposo. A pesar de lo que su esposo le dice, ella no le falta respeto. Ella está en orden en cuanto a su esposo, ¿no? Ellos se aman. Él le da una doble porción de comida. ¿Te das cuenta de eso? Esa porción que les da seguramente era lo que se quedaba del sacrificio, que no se consumía y se repartía, ¿no? Entonces tenían que consumir ellos, tenían que comer ellos. Él le daba a su esposa, a Penina, a sus hijos, pero Ana le daba una parte escogida, ¿no? Le daba quizás hasta una doble porción. En ese momento, ahí en el Medio Oriente, bueno, aún el día de hoy se dice que si quieres honrar a alguien, le das más comida, ¿ok? ¿Recuerdas a José, cuando llegan sus hermanos y se va a revelar a ellos, cuando los invita a comer? ¿Te acuerdas la historia? Y a Benjamín le da 5 veces más de comida, porque es mostrarle favor hacia Benjamín. Es algo muy común. ¿Quieres mostrarle favor a alguien? Dale más comida, ¿no? Y comúnmente es así, ¿no? Comúnmente es así, ¿no? ¿Quieres que tu mujer esté contenta? Dale de comer, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? A veces dale de comer algo rico y con eso ya se ponen felices, ¿no? Bueno, este hombre mostraba su amor. Buscaba mostrar su amor de diferentes maneras, ¿no? Tener parte escogida para ella, ¿no? Algo especial para ella, ¿no? Era un signo de amor y de favor hacia su mujer, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Esposos, ¿no? Si quieres tener un matrimonio estable, duradero, no debes de dar amor, tienes que amar a tu esposa, ¿no? Yo sé que podría parecer algo lógico, ¿no? Decir, pues claro, un matrimonio tiene que amarse. Sí, pero a veces lo primero que se pierde en un matrimonio, ¿no? ¿Y sabes algo? Los hijos lo ven, ¿no? Los hijos necesitan ver a sus padres que se aman, que se respetan, ¿ok? A los niños les encanta ver eso. Yo sé que cuando igual tienes hijos pequeños y le das un beso a tu esposa, a lo mejor tu pequeño hace cara de fuchi, guácala, ¿no? Pero créemelo, él se siente bien, ¿no? De ver que sus padres se aman, que tienen una relación sana. Imagínate cómo se sienten cuando están discutiendo, cuando los ven enojados. Pues no, ¿verdad? Entonces, el amor es importante, ¿ok? El amor entre el matrimonio, entre padres, ¿no? Aún para los hijos es algo muy, muy importante, ¿no? Esto obviamente viene de qué. Pues de que esta mujer, ¿no?, tiene en orden sus prioridades. Ama a Dios y por eso ama a su esposo. Y por último vemos que ella ama a su familia, ¿ok? Ella ama a su familia. Ella, fíjate lo que hace por su hijo ahora, ¿no? Dice entonces que Dios se acordó de ella, verso 19, verso 20. Aconteció que cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedía a Jehová. El nombre de Samuel es Jehová escucha o Dios escucha, significa Samuel, ¿ok? Dios oye. Y entonces le pone el nombre de Samuel. Y dice que después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, ya fue el otro año. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ella esperó ese tiempo importante, ella sabía que ese tiempo era muy importante para su hijo, hasta que su hijo fuera destetado, ¿ok? En aquellos días, ¿qué es esto, no? El destete es cuando se le deja de dar pecho al hijo, ¿ok? Y en aquellos días esto duraba, yo sé que el día de hoy puede durar comúnmente hace medio año, un año, ¿no? 2 años algunas mujeres, Pero en ese tiempo eso duraba 3 o hasta 5 años, ¿ok? De 3 a 5 años duraba ese tiempo, ¿ok? Y es muy interesante porque esa palabra en hebreo, es gamal en hebreo, significa tratar completamente, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto, tratar completamente? Se está refiriendo a la crianza, a estar con el niño, a educarlo, ¿ok? A criarlo, está hablando de eso. Entonces, hablarle de destete no simplemente deja que le dé de comer, no, está hablando de quiero criarlo, ¿ok? Esta mujer entendía lo que iba a hacer. Esta mujer tenía prioridad con Dios, prioridad con su esposo, prioridad con su hijo en ese momento, ¿ok? Ella, digámoslo así, lo quería entrenar, no solo físicamente, creciendo como un niño, desde de bebé a un infante, sino espiritualmente, por el voto que le había hecho a Dios. Ella le dijo, voy a dedicarlo. ¿Te recuerdas eso en el verso 11? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Entonces nada más es, ya lo tuve y ya lo dejé. No es así. Quiero decir esto con mucho cuidado. El día de hoy las mujeres piensan que eso es ser madre. Piensan que ser madre es una palomita más en la vida, un logro más. Y no es así. No es, ya tuve un hijo, ya, ahí lo dejo, ¿no? Que otros los cuiden, que otros los críen, que en la guardería, no hagas eso. Sí, mira, si tienes, yo sé que a veces no hay oportunidad, y más si eres madre soltera, ¿no? Yo sé que por eso se hicieron las guarderías, ¿no? Para apoyar a este tipo de mujeres. Si es tu condición, está bien, ¿ok? Pero si tú tienes la posibilidad como madre de estar con tus hijos, sobre todo en ese tiempo, en esa edad, no lo desaproveches. No lo cambies por trabajo. No hagas eso. O sea, es más valioso. Ningún trabajo, créemelo, te va a dar el dividendo que puede darte el criar a tus hijos en casa. Estar tú con tus hijos. El que tus hijos hayan crecido contigo. O sea, si tienes la oportunidad, papás, esfuérzate. Esfuérzate para que tu esposa pueda estar en casa criando a tus hijos. Esfuérzate, trabaja duro. Para que ella pueda estar ahí. Tus hijos necesitan a su madre de esta manera. Necesitan ser criados por su madre, por su padre, obviamente. Los padres participamos de eso, obviamente. Pero las que están más ahí son las mamás, lo sabemos. Entonces, mamá, si amas a Dios, si amas a tu esposo, si amas a tu familia, ten tus prioridades en orden. No vendas ese tiempo por trabajo. Ese tiempo no va a regresar. ¿Ok? El día de hoy, la sociedad, ¿por qué crees que está así? Que los hijos se están criando sin sus madres, sin sus padres. Están criando con otras personas. Nadie más va a hacer mejor esa labor que tú. Por eso Dios te dio un hijo. ¿Ok? Si esa labor fuera para la abuelita, pues Dios le hubiera dado un hijo a la abuelita. Tendrías un hermano, no un hijo. ¿Me explico? Dios te dio un hijo para que tú puedas cumplir con esta misión tan importante, esta tarea tan importante. Esta mujer lo entiende así. No voy a adorar a Dios, me voy a enfocar a criar a mi hijo, porque lo voy a dedicar a Dios. ¿Te das cuenta? Algo muy similar lo vemos en la historia de Timoteo, ¿no? O sea, Pablo lo reconoce. Déjame nada más leer ese versículo. Segunda de Timoteo, anótalo. Segunda de Timoteo 3, versículo 15. Dice así. Dice, verso 14, voy a leer de ahí. Dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, fíjate, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, Pablo reconoce a Timoteo. Timoteo, tú desde niño fuiste criado en las Sagradas Escrituras. Tú conoces la palabra de Dios desde niño. ¿Tú crees que eso se lo van a enseñar a tu hijo en la guardería? Te corresponde a ti. Una mujer piadosa entiende claramente eso. Si tienes la oportunidad, nuevamente, si tienes la oportunidad como madre, aprovéchala. No desaproveches esa oportunidad. Quédate con tu hijo en casa, edúcalo, críalo, ¿ok? Regresando al texto, entonces, ella se dedicó a criar a Samuel, ¿verdad? Los primeros años de vida son los más importantes, lo sabemos. Los más importantes. ¿Ok? De aquí lo estamos viendo. Ella lo entiende así. Es cuando un niño necesita más a sus padres, por lo menos a su madre, que su madre esté presente, que su madre esté ahí con él, que lo esté cuidando, que le esté enseñando, que le esté educando, que le esté criando. En esos primeros años es donde más puedes influenciar en un niño. Un niño se va a ver muy afectado por la ausencia de la madre en esos años. Entonces, no cambies eso. No cambies eso. Si tú tienes toda la posibilidad y la oportunidad de poder estar en casa criando a tus hijos, no lo cambies por un trabajo. Obviamente, el día de hoy lo recordamos y lo honramos, lo que estamos haciendo. El trabajo de una madre es un trabajo muy, muy cansado, muy sacrificial, muy difícil. Es cierto. Los esposos debemos de darnos cuenta de eso, debemos de reconocerlo. Y debemos de honrar eso. Debemos de ayudar a nuestras esposas cada vez que podamos. Es una labor, es trabajo. ¿Por qué crees que muchas dicen, no, mejor me voy a trabajar fuera? Gano unos pesos y pago la guardería y ya es más fácil, ¿no? O sea, me canso menos en la oficina sentada ahí trabajando. Pues sí, pero Dios no te llamó a eso. Si te dio un hijo, no te llamó a eso. Te llamó a ocuparte de él, a criarlo. Recuerda eso. Si tienes la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, no lo cambies, ¿ok? Bien, vamos a la última parte. Entonces, una madre piadosa es una madre que tiene problemas, que encuentra dificultades, ¿no? Pero también es una madre que tiene en orden sus prioridades y eso le ayuda a enfrentar esos problemas, ¿no? Y por último, una madre piadosa tiene planes, ¿no? Esta mujer, Ana, tiene planes para su hijo. Ya sucedió el milagro, ya Dios le dio un hijo, ya dice, pues yo tengo un plan para mi hijo. No fue solamente, ya me realicé, ahora ya soy madre, ahora ya lo llevo y ya que alguien se encargue de él, ¿no? Ya que él y lo cuide, ¿no? No, o sea, ya tiene un plan para su hijo. Y desde antes lo había dicho. O sea, piensa en esto, si esta mujer no hubiera sido afligida de esta manera, al no poder tener hijos, quizás ella nunca hubiera pensado en dedicar a su hijo a Dios, ¿te das cuenta? Entonces empezamos a ver cómo realmente la aflicción es algo que Dios usa. Esta mujer tuvo que ir y derramar su corazón y hasta que Dios vio un corazón realmente rendido a Dios, al grado de decir, mi hijo va a ser para ti, es cuando dice, ok, te lo voy a dar. ¿Te das cuenta de eso? Si esta mujer hubiera sido fértil, desde un principio hubiera tenido 10 hijos más que Penina, quizás nunca hubiera pensado que alguno de ellos lo hubiera dedicado a Dios. ¿Y qué hijo va a ser este? Samuel. El hombre que Dios iba a usar grandemente en ese pueblo. Iba a traer un despertar espiritual a la nación después de todo este tiempo caótico del libro de los jueces. Es a través de Samuel. Entonces, ella tiene un plan. Ella, fíjate lo que dice el verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por ese niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Te das cuenta de eso? O sea, leo esto y se me enchina la piel de decir, wow. O sea, podría llegar a decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que decías que estaba borracha? Aquí está. Dios contesta, ¿verdad? Por ese niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoro allí a Jehová. Ella cumplió su promesa. Y planea hacer esto, devolver a su hijo al Señor. Porque es lo que dijo, ¿no? Señor, dame un hijo y yo lo voy a dedicar el resto de sus días para ti. ¿Y qué está haciendo? Era un niño. 3, 4, 5 años, y ahora va y lo deja en el templo para que sirva a Dios. Un sacrificio también, ¿verdad? Cualquiera diría, a ver, ya dedicaste 4 años, 5 años de tu vida, y ahora lo sueltas así, ¿sí? Mamás, si ya llevas 50 años de tu vida, 40 años de tu vida, ya suéltalo. Pero, o sea, créemelo, ¿sabes por qué está ahí? Quizás es porque nunca lo preparaste. ¿Me explico? Digo, de alguna forma ya también es la conchudez, decimos así, ¿no? Del nene, pero... Pero tú tienes que haberlo preparado. Es una saeta que tienes que soltar. ¿Recuerdas eso? Tienes que prepararlo. ¿Ok? Ella ya va y lo de, ve un, es un pequeñito. O sea, por muy grande, 5 o 7 años. Pero este niño ya sabía lo que iba. O sea, este niño no nos dice que lloraba, que no se quería ir, que no sé. Ese niño sabía que iba a ir y se iba a quedar ahí y iba a servir a Dios ahí. O sea, su mamá supo irlo preparando para eso. Te decía que era un momento muy importante. El tiempo en el que está pasando esto es un tiempo muy, muy oscuro en Israel. Solamente quiero leer el último versículo de Jueces para que veas el contexto de lo que está pasando. El último versículo de Jueces. Hay unas hojas atrás de tu Biblia. Jueces, capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. O sea, no había un gobernante. Todavía no existía la monarquía. Y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso te decía, vemos al Elcana teniendo 2 esposas, ¿no? Pero imagínate, o sea, a qué grado estaba la maldad y el pecado en Israel. Pues es ahí en medio de todo esto que el Señor, que el plan de Dios es que nazca este bebé. El nacimiento de un hombre, Samuel, que va a entrar en escena como el profeta que traería avivamiento a la nación de Israel. Este hombre es aquel que iba a escoger de parte de Dios al rey Saúl, que iba a escoger también, iba a ungir al rey David como rey. Pues este hombre es Samuel, ¿te das cuenta? Dios usó, ¿te das cuenta?, la aflicción de esta mujer para esto, para ese propósito. Ana hizo un voto para dedicar su hijo a Dios. Ella se dio cuenta de que nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Todo le pertenece a Dios. Velo de esta manera. Dios nos da hijos para que podamos invertir en ellos y luego soltarlos. Velos así. Ve a tus hijos como una inversión espiritual. Como esas saetas que tienen toda la capacidad de dar en el blanco. Hombres y mujeres que pueden impactar el día de mañana nuestra sociedad, nuestro mundo, para Dios. ¿Lo estás viendo así a tus hijos? Ana veía a su hijo así. Ana tenía un plan. Ok, ella no sabía que iba a ser el gran profeta Samuel, pero ella dijo, mi hijo se va a dedicar a Dios el resto de su vida. ¿Y cuántos no quisiéramos eso? ¿Cuántos no oramos? Yo quisiera, hijo, que fueras y sirvieras a Dios el resto de tu vida. Sí, pero ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿Estás orando? Está bien. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás instruyendo en el camino de Dios? Esa mujer lo estaba criando, ¿te das cuenta? Esa mujer tomó un tiempo de decir, ese tiempo es para yo. Las saetas, ¿no? Regresando a esta imagen de una saeta, es una flecha. Y las saetas en ese tiempo no era como el día de hoy que vas y una tienda de deportes y compras tus flechas. No, tú hacías tus flechas, ¿verdad? El guerrero, el arquero tenía que hacer sus flechas. Y él tenía que ir y escoger la madera, escoger la vara, que estuviera lo más recta posible, que tenía que lijarla, que pulirla, que ponerle el pico. O sea, todo eso tenía que prepararlo. Piensa en eso en tu hijo. ¿Quieres que den el blanco? O sea, una saeta que está chueca, si tú la tiras, se va a desviar. Mucho. Con que esté un poquito, no esté recta, un poquito chueca, esa saeta se va a ir. Ya la desviaste un grado y ya cuando llega al blanco, pues ya fallaste. Es eso, la crianza se trata de estarles puliendo y enderezándoles para que puedan dar en el blanco. ¿Verdad? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Verdad? Instruye al niño en su camino, el camino de Dios. Dios nos da hijo para que podamos invertir en ellos. Una madre piadosa, déjame resumirlo, lo que vimos hoy. Una madre piadosa va a enfrentar desafíos, va a pasar por pruebas. Porque una madre piadosa tiene en orden sus prioridades. Ella tiene una relación con Dios, tiene una buena relación con su esposo, tiene una buena relación con su familia. Y por último, una madre piadosa tiene planes para sus hijos. Tiene planes para sus hijos, planes espirituales. ¿Ok? Para terminar, solamente recordar, cualquiera que sea tu condición, seas madre, no seas madre, ¿no? Tú tienes un gran valor para Dios, recuerda eso. Ya sea que tengas hijos o no tengas hijos, mujer, tú tienes un gran valor para el Señor. Eres su hija, ¿no? Eres su hija y tiene un plan para ti. Y quizás ahí en tu aflicción y dolor, Dios ya está haciendo algo. No es que no esté haciendo algo, Él está haciendo algo, ¿ok? Necesitas tener tus prioridades bien ordenadas si quieres ver la obra de Dios. Necesitas poner a Dios en primer lugar, derramar tu corazón delante de Dios, tu aflicción, ¿no? Confía en Él, ¿no? Y Él hará, ¿no? Confía en Él, Él va a hacer su voluntad, ¿no? Y recuerda esto, ahí en la aflicción, Dios tiene un plan, ¿ok? Dios tiene un plan. Dios no te ha olvidado. Dios no se olvidó de Ana, ¿verdad? Dios tiene un plan. Ahí en tu aflicción, Dios está usando esa aflicción. ¿Okay? El día de hoy queremos orar. No quiero terminar con oración, pero orar por las mamás. Si es tu caso, ponte de pie. Queremos hacer una oración por todas las madres que están aquí. Todas las que son mamás. Dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por el llamado que Dios les ha dado, ¿no? Por el trabajo que han hecho. Algunos de ustedes ya son madres ya de hombres y mujeres ya adultos, ¿no? Otras todavía están criando, ¿no? Queremos el día de hoy honrar y reconocer su labor, ¿no? Como esposos, como hijos, ¿no? Darle gracias a Dios por la vida de cada uno, por la vida de cada uno de ustedes. Así que vamos a hacer una oración. Señor, el día de hoy damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Ana, Señor, vemos una mujer afligida, con dolor en su corazón. Una mujer quiere tener un hijo y no puede tener hijos, pero ella está confiando en ti, Señor. Y tú le concedes tener un hijo, Señor, y ella entiende, Señor, de qué se trata. Ella sabe, Señor, que hace un voto, Señor, y quiere dedicar su hijo para ti. Y lo hizo. Y ella sabe que tiene poco tiempo, Señor. Y lo está aprovechando. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo de Ana y lo que nos hablaste hoy. Y gracias te damos por la vida de cada una de estas mujeres que están de pie, Señor. Cada una de ellas tú les has concedido el poder ser madres el día de hoy. Y te damos gracias, Señor, por cada una de ellas. Gracias, Señor, primeramente porque ellas han creído en ti, Señor. El día de hoy son tus hijas. Han confiado en ti. Y yo quiero pedirte esto, Señor. Ellas seguramente el día de hoy están enfrentando pruebas. Cada una de ellas, dificultades en su caminar. Señor, yo te pido que las fortalezcas, que les recuerdes que su valor como mujer, Señor, está en quienes son ahora en Cristo, Señor. Son tus hijas y tú las amas, Señor. Y te damos gracias por ellas. Como hombres, como hijos, como esposos, permítenos reconocer su labor, Señor. Poder honrarlas y poder amarlas y poder bendecirlas, Señor. Gracias te damos por la vida de cada una de ellas. Fortalécelas. Ayúdales, Señor, en medio de sus aflicciones, en medio de sus pruebas, a recordar que tú estás presente, que tú las amas, Señor. Quita de sus corazones, Señor, si hay amargura o hay queja. Quita eso, Señor. Y trae paz, Señor. Quita la aflicción y trae gozo. Y trae esa paz que sobrepasa tu entendimiento, que solo tú puedes darle, Señor. Ayúdales a tener en orden sus prioridades como mujeres, Señor. Y que ellas puedan servirte y adorarte, Señor. Y por último, Señor, te pido que tú les ayudes a considerar el tiempo que tú le estás dando como madres, Señor, de poder tener cerca a sus hijos, las que tienen cerca a sus hijos, las que aún el día de hoy están criando, Señor, que lo vean como un tiempo y una oportunidad grande, Señor, en la vida de sus pequeños. Que alguna de ellas puedan, igual que Ana, dedicar a sus hijos, Señor, a ti. Por favor, Padre, te pedimos y te damos gracias por cada una de ellas, Señor. Y también oramos por aquellas mujeres que el día de hoy no son madres, que quizás planean hacerlo o esperan que pronto suceda, Señor, concédeles, si es tu voluntad, Señor, que puedan ser madres, Señor, y que este mensaje lo puedan recordar en ese momento, Señor. Aquellas mujeres que el día de hoy desean ser madres y no pueden, Señor, que están en esa condición de Ana, que están siendo afligidas en ese momento, Señor, te pedimos que traigas consuelo a sus vidas. Señor, que traigas dirección, Señor, pero sobre todo, Señor, que les recuerdes que ahí en medio del dolor, Señor, tú estás haciendo una obra, Señor. Tú tienes un plan para cada una de ellas, Señor. Ayúdalas a descansar en ti, en tu gracia, en tu amor, Señor. Por favor, Padre. Y por aquellos, Señor, que ya no tenemos a nuestra madre junto a nosotros, Señor, pues simplemente queremos agradecerte, Señor, por la vida de esas mujeres, Señor, que ya no están aquí, pero que tú, de alguna manera, Señor, nos permitiste disfrutarlas, Señor, y poder ver también un ejemplo de fe en ellas. Gracias, Señor, por la vida de cada mamá, Señor. Por los hombres, Señor, que el día de hoy quizás no tienen a sus esposas, Señor, pidieron a sus esposas, Señor, que ellos están encargándose de sus hijos. Fortaléceles, anímales, Señor, llénales de Espíritu Santo, dales mucha gracia para cumplir con esa tarea tan importante, Señor. Y gracias, Señor, nuevamente te damos por la vida de cada una de esas madres, por su labor, por su trabajo tan difícil y sacrificial. Gracias, Señor. Las honramos, Señor, el día de hoy, Señor, y te pedimos que tú las bendigas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.